Dice que Egipto es un regalo del Nilo, que todos hemos soñado en algún momento con viajar a este país, una de las cunas de la civilización. Y sin pensarlo dos veces, puso rumbo al país, lo cruzó hasta el sur, hasta Asuán. El objetivo, surcar este gran río, destino de los grandes exploradores e historiadores de todos los siglos. Asuán le uniría a Luxor, la antigua Tebas, y le iba a llevar a templos, a ruinas y demás monumentos que se iba encontrando por el camino. Asier López de Arcaute, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Está recién llegado, además, del país de los faraones.
Sí, sí, hace muy poquito.
Bueno, un viaje en solitario, como haces habitualmente, a un país que muchos hemos soñado con él. ¿Es un viaje a la historia, es un viaje a la cultura, es un viaje al calor, un viaje al mundo de las pirámides, al mundo de los faraones?
Sí, a todo eso que has dicho. Es como ir pues, a las historias de aventureros, de exploradores de África, ¿no? del siglo XIX. Es ponerte pues, casi el salacot, ¿no? Ir a ver esos sitios que recorrieron en aquella época.
Bueno, y casi lo hiciste. Lo primero, llegaste hasta el sur, llegaste hasta Asuán. ¿Por qué tu primer destino? Ya tenías intención de coger un barco que te llevara hasta Luxor, pero también te moviste por allá.
Sí, empecé un poquito por el sur, porque realmente Egipto, aunque es un país muy grande, la vida está en el Nilo. O sea, el Nilo es lo que le da, como has dicho, ¿no? Da la vida a Egipto. Entonces, o puedes empezar por el norte o por el sur. Y bueno, empecé por el sur pues para ir a la vez que el Nilo.
Lo hiciste así, pero antes te paraste en Asuán, ya que llegabas, por lo menos, ¿no? Hasta la ciudad tenías que moverte por allá.
Sí, Asuán.
Eran tus primeros encuentros, ¿no?
Exactamente,
con el país.
Sí. Según llegué, pues Asuán, que es en la zona de Nubia, la antigua Nubia, y es donde realmente pues empiezan todos los barcos que. Porque el Nilo es el único río importante que va al revés que todos los demás, que va del sur hacia el norte. Entonces, bueno, pues los barcos suelen salir de Asuán a ir hacia Luxor, la antigua Tebas.
¿Cómo es Asuán?
Bueno, pues es una ciudad que actualmente venida menos, porque pues desgraciadamente después de la revolución que hubo en el 2011, el turismo ha bajado de una manera brutal y se nota en la ciudad, pues se nota muchísima gente desocupada, están allá, bueno, a ver cualquier turista, cualquier extranjero para sacarle unos pocos dólares, euros o lo que lleves. Es una ciudad que se le ve que ha tenido y ahora está de capa caída.
Llegaste hasta Asuán para montarte en el barco que surca el Nilo, el barco de los amaneceres y de los atardeceres. ¿Qué te interesaba del camino? ¿Qué querías ver?
Pues sobre todo ver todo lo que era la civilización faraónica de esa parte. Claro, cuando hablamos del Antiguo Egipto, parece que son unos pocos siglos, pero fueron una barbaridad de siglos. Imperio antiguo, imperio nuevo. Entonces, bueno, sobre todo esa zona estuvo más desarrollada con el imperio nuevo y todos los templos de la época de Ramsés II, sobre todo, bueno, pues espectaculares.
Claro, os ibais bajando en principio del barco. Tú ibas solo, lo decíamos al comienzo.
Sí.
Claro, ¿qué te ibas encontrando? ¿Qué querías buscar antes de llegar a Luxor, ¿no? A la antigua capital de Egipto?
Pues uno de los sitios que es obligatorio para visitar es Abu Simbel, que aunque por ahí no pasa el Nilo porque hicieron la presa con el lago Nasser, que es el pantano más grande del mundo, pues bueno, el templo de Abu Simbel se les quedaba bajo las aguas. Entonces lo tuvieron que cortar piedra por piedra, lo subieron a una zona que no iba a ser anegada por las aguas, y es espectacular. O sea, es un sitio que si vas a Egipto hay que hacer el esfuerzo.
Hacer el esfuerzo, desde luego, por llegar hasta allá. Oye, los templos, los museos, las pirámides, ¿decepcionan o no?
No, que va todo lo contrario. Llegas allí y dices, pero ¿cómo pudieron hacer esto? Y luego la suerte de que se ha conservado también por el clima, porque muchos de los templos fueron sepultados por la arena a lo largo de los siglos, y luego pues bueno, los han ido descubriendo y pues han conservado muy bien. Pero es unos relieves, unas columnas enormes. Bueno, y el tema de las pirámides, dices, pues bueno, es que ¿cómo pudieron subir esas piedras hasta allá arriba en aquella época?
¿Cuántas fotos has llegado a sacar?
No sé, no las he contado,
pero
bueno,
miles.
Pues te pones y no paras.
Sí, sí. Sacar fotos, porque todo, desde luego, no es digno de que se quede en la cámara y que se quede en nuestra retina. Oye, cuando llegas a Luxor, dicen que es el museo al aire libre más grande del mundo, por la cantidad precisamente, ¿no?, de templos y ruinas de la edad antigua. Luxor, la antigua capital de Egipto, la antigua Tebas. Oye, cuando llegaste ya, ¿qué pensaste? ¿Cómo ves?
Claro, es que llegas y ves solamente uno
claro,
de los
de
templos.
Claro, después de pasar ya un tiempo que has estado ya pues viendo otros monumentos, otros templos, ¿no? Pero ya cuando llegas allá a Luxor.
Pues cuando llegamos, lo primero que fuimos a ver fue el templo de Luxor. Y claro, dices, es que solamente este templo en cualquier ciudad del mundo, cualquier ciudad europea, sería, pues bueno, pues yo qué sé, como la Torre Eiffel o... Pero es que ahí es que tienes el templo de Luxor, tienes el templo de Karnak, tienes al otro lado del río el Valle de los Reyes, el templo de Hatshepsut. Es que dices, es que es una barbaridad. Es que solamente llega un momento en que dices, es que no me da para... Yo por eso me quedé más tiempo de lo que la gente se suele quedar, para un poco asimilar
lo que te ibas encontrando. Oye, es el país de los contrastes. Por un lado está el Nilo, por otro lado está el desierto.
Sí, una de las cosas que hice también fue, aprovechando el Luxor, nunca había hecho eso y dije, bueno, pues bueno, lo voy a hacer aquí, fue montar en globo. Y te suben en globo, subes, ves el Nilo, ves todas las orillas, la ribera del Nilo verde con plantaciones de todo tipo, y de repente como una línea...
¿El desierto?
Sí, una línea, el desierto. O sea, no hay una transición que dices, no, es decir, aquí empieza la vida y aquí empieza la muerte. Es espectacular.
Es una línea divisoria,
sí,
¿no?
Sí.
Que la marca precisamente
sí.
El Nilo. Oye, ¿el calor?
Bueno, claro, pues es el precio que hay que pagar.
Es un viaje en el que hay que levantarse antes de las 5 de la mañana para intentar precisamente quitarse, ¿no?, esos calores, porque son imposibles.
Bueno, las 5
¿no?
de la mañana ya es muy tarde. O sea, ha habido días que nos hemos levantado a la 1:30, a las 2, para poder pues llegar a... Bueno, también lo de ver el amanecer y estas cosas, pero sobre todo porque en la zona sur, en la zona de Abu Simbel, por ejemplo, Abu Simbel es que no baja de los 40 grados. Entonces... Pues bueno, si quieres no morir en el intento...
Tienes que ir
claro,
antes,
sí.
¿No? El Valle de los Reyes, que has mencionado, orilla occidental del Nilo, uno de los lugares, dicen, más interesantes del país. El lugar donde están enterrados muchos faraones, ¿no? Donde el sol castiga, además también sin piedad. ¿Cómo llegaste al Valle de los Reyes y cómo es, por cierto?
Pues bueno,
es una explanada, en principio, ¿no?
No, es un... Está de Luxor, al otro lado del Nilo, son unos kilómetros, no sé, 10, 15, 20 kilómetros así. Y bueno, pues ahí empiezan las montañas y en un recoveco de esos pues hay un valle, pero muy pequeñito, ¿eh? Muy pequeñito. Y ahí cuentan que un sacerdote, como un sacerdote del Antiguo Egipto, vio que la montaña que está al fondo del valle tiene forma pues así como de pirámide. Y que entonces dijo, pues como los faraones siempre se habían enterrado en pirámides, pero luego entraban los ladrones de tumbas, sacaban, expoliaban pues las tumbas, dice, vamos a enterrarlos aquí, dentro de la montaña, y están dentro de una pirámide también, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí enterrados allí 62 faraones.
Y llama la atención cuando llegas al Valle de los Faraones, porque seguramente es uno de los puntos, uno de los lugares del que más hemos oído hablar, ¿eh? Pero cuando llegas y te ves que estás allá...
Bueno, lo que llama la atención es el desierto. Ahí es un desierto de roca, de montaña pelada. No hay ni un poquito de hierba. Entonces, dices, ¿cómo tuvo que ser esto en su época? Aquí los entierros con toda la parafernalia, tuvo que ser espectacular. Y también yo me acordaba, como decía al principio, de los exploradores, de los arqueólogos, de... Howard Carter, ¿no?, que fue el que descubrió la tumba de Tutankamón. Cuando abrió y vio eso, lo que tuvo que sentir.
Oye, de todos los templos, de todos los monumentos, de todas las tumbas, por ejemplo, ¿cuál ha sido la que más te ha llamado la atención? Porque son muchas. Tenemos que decir que en Egipto se conservan alrededor de 120, por ejemplo, pirámides. Las más conocidas son las que mencionamos siempre, Keops, Kefren y Micerinos, ¿no?
Sí.
Pero es que alrededor de 120, es una barbaridad, pero de todas...
Pues a mí unas que me gustaron mucho son unas que están cerquita de las pirámides, de las de Giza,
las
conocidas, como a 20 kilómetros, o sea, no mucho más lejos, que son la pirámide roja y la pirámide inclinada o acodada, sobre todo porque es una zona, en Dashur están estas, es una zona en la que no va mucho turismo, entonces ir allí y prácticamente, no sé si había 4 personas... Y ver la pirámide en medio del desierto, poder subir y poder entrar, porque ahí pude subir, entras por el túnel pequeñito.
Sí, en las cámaras funerarias, así llamadas.
Exactamente,
¿no?
En la pirámide está inclinada, bajas 80 metros hasta la cámara funeraria. Claro, tienes que bajar ahí, no puedes estar de pie, pues tienes que bajar ahí de cualquier manera, agachado, y llegas hasta allí y es lo mismo, y dices, ¿esto cómo tuvo que ser en su momento? A mí fue las que más me... Hombre, también la de Keops, que es la única maravilla de la antigüedad que sigue en pie, pues claro, lo enorme que es. Otra de las cosas que te llama la atención, porque bueno, siempre lo hemos visto en las películas, en los cómics, en fotos, pero no te haces la idea lo grande que es la pirámide de Keops.
Inmensa. Sí, ahora sí. Un poquito más pequeñita, ¿no? Por la erosión.
Eso es, porque las pirámides estaban cubiertas por losas, y esas losas pues se fueron cayendo, las quitaron para construir otras cosas en el Cairo, pero medía 150 metros. Creo que hasta la construcción de la Torre Eiffel era el edificio más alto del mundo.
Y ahí continúan las tres pirámides, decíamos Keops, Kefren y Micerinos, que uno va buscando siempre, cuando se acerca a un país va buscando lo que cree conocer, ¿no? Como puede ser la Esfinge también,
sí,
que también la viste.
Sí, sí, es que está al lado, justo enfrente de la pirámide de Kefren, porque de hecho la cara de la Esfinge es el faraón Kefren. Sí que la Esfinge está en un estado de conservación bastante malo. La quieren restaurar, pero yo creo que tienen miedo porque, claro, tantos siglos que han pasado, pues está un poquito la pobre... Yo me acordaba del cómic de Asterix, cuando la veía sin nariz, ¿no? Como que Obelix se había agarrado a la nariz y por eso no tenía. Pues...
Bueno, todo eso desde luego nos podemos encontrar si vamos hasta allá, hasta Egipto. Tú subiste también, porque seguiste haciendo, ¿no?, tus excursiones particulares, subiste al monte Sinaí, un desplazamiento, por cierto, con compañía militar.
Sí, la península del Sinaí, sobre todo la parte norte, está muy despoblada y entonces pues células del Estado Islámico se han hecho fuertes allí, ha habido pues muchos atentados... Y bueno, pues aunque el monte Sinaí está en la zona más al sur, pues hay miedo porque bueno, pues ha habido atentados. Entonces para ir a esa zona hay que ir en convoys...
militares, ¿no?
Sí, uh-huh. Y aparte que hay que pasar un montón de controles militares, un montón, no sé cuántos pasamos, y controles de los de... O sea, no dos policías ahí medio dormidos fumando un cigarrillo, no. Con armas, con bueno, tanquetas.
Y ahora sí, con ganas de subir al monte Sinaí.
Sí, era bueno otro de los puntos que objetivos del
¿Qué
viaje.
Querías, ¿qué
sí.
querías encontrar? Por cierto, a las 4 de la mañana alcanzasteis la cima.
Sí, o sea, sí, ese día sin dormir.
Prácticamente tuvisteis que ir, ¿no?
Sí, también por el mismo motivo. Por el calor, ¿no? Porque imagínate subir eso a las 12 del mediodía, pues te da algo. Otro es por el tema de la seguridad. O sea, los convoys salen a una hora y a esa hora tienes que ir, entonces...
¿Os habéis encontrado muchos puntos cuando habéis ido a hacer alguna excursión, acompañados por los convoys militares, ¿no? Mucha policía, mucho militar.
Sí, es por todos los sitios turísticos, en cualquier templo, en cualquier, bueno, puntos concretos, por ejemplo, luego hablaremos de los coptos, cualquier iglesia copta a la entrada está rodeada por los militares. Entonces, digamos que no te acompañan, pero vas de un puesto a otro de militares. Y no puedes ir a
incluso
otra.
El Valle de los Reyes, por ejemplo, o el Valle de los Faraones.
También, sí. A la entrada también hay bueno, muchas medidas de seguridad, arcos de seguridad. Si llevas mochila, pues tienes que abrirla, te sacan y... Bueno, pues desgraciadamente es lo que hay que hacer pues para evitar problemas.
Asier, dejaste el Cairo, dejaste la capital para el final de tu viaje y dentro del Cairo también te hiciste tus propios viajes internos, ¿no? Interiores. Te dedicaste casi un día para ver el barrio copto. Tenemos que decir quiénes son los coptos, ¿no? Los antiguos moradores, ¿no? Los oriundos, los autóctonos precisamente de Egipto.
Eso,
¿no?
Es, de hecho, copto significa egipcio. Entonces, los coptos eran pues los que vivían allí, pues los herederos de la época faraónica, que eran cristianos. y es una iglesia ortodoxa copta. Y luego vino la invasión musulmana y entonces, pues bueno, pues fueron haciéndose fuertes los musulmanes y entonces los coptos se quedaron...
Y son el 10%.
El 10% son. Sí, que es un país que son casi 15 millones, entre 10 y 15 millones. O sea, no es moco de pavo, pero bueno, viven en una situación muy, muy lamentable.
Sí, porque ¿cómo es este barrio, el barrio copto? ¿Y qué se
conserva? Bueno, cuando se llama barrio copto es al barrio monumental, porque luego coptos viven en otras zonas también, ¿no? Pero el barrio monumental es donde se conservan las iglesias más antiguas. Estamos hablando de iglesias del siglo IV. Sí, o sea, cuando aquello era Imperio Romano. Y cuando, tras el edicto de Milán, el cristianismo se hace la religión oficial del imperio, pues ya empiezan a construir iglesias. Y entonces es una maravilla, porque claro, luego también la fusión de estilos, ¿no? Pues ves pues estilo pues que parece una mezquita por un lado.
Sí, la mezcla al final.
Sí, la mezcla. Ajá. Luego, claro, pues se conservan. Hay una iglesia que es la más antigua, que donde está pues la cripta, donde la tradición dice que allí se refugió la Sagrada Familia cuando huyeron de la persecución de Herodes. Entonces, bueno, muy interesante.
¿Ellos cómo viven? ¿Pueden desarrollar su forma de vida o su forma de pensar o su creencia religiosa de una manera libre?
Pues bueno, yo hablé con varios coptos y ellos te dicen que sobre el papel, la constitución y pues las leyes dicen que son iguales ante la ley.
Ante la ley, sí.
Pero que en la realidad no es así. La realidad,
es una minoría.
Sí, son una minoría y una minoría que está machacada y hay una cristianofobia. Entonces, pues me decía que bueno, que no tienen todos los derechos, pues que sí que pueden ir a estudiar a la universidad, pero que prácticamente es imposible ser profesores, que pueden ir al ejército como soldadito raso, pero no pueden llegar a puestos de mando, y que bueno, siempre están bajo, pues bueno, bajo sospecha, ¿no? De tú eres cristiano.
Último día. Al final llegó ese último día que tenías que dejar Egipto, tenías que dejar el Cairo. La última fotografía que sacaste, ¿cuál fue?
Pues fue en el barrio medieval Fatimí, de época Fatimí musulmana, porque hay que decir que el Cairo hay muchísimo que ver, muchísimo. Normalmente la gente cuando va en viajes organizados creo que están 2 o 3 días, pero bueno, yo estuve una semana y no vi todo. Entonces hay una calle, que bueno, es impronunciable en nombre en árabe, ¿no? Uh-huh. Pero lleno de mezquitas, madrasas, es espectacular.
Estamos hablando además... Sí. Una ciudad que atesora edificios de diversas épocas, con una cultura ingente, impresionante. Es una ciudad que construyó Saladino, además para defenderse de
sí,
los cruzados.
La ciudadela la inició Saladino, luego diferentes pues, sultanes, reyes han ido construyendo allí. Y bueno, además la vista que tienes desde arriba es espectacular. Se ven hasta las pirámides desde la ciudadela, sí.
Oye, ¿así volverías?
Sí. Y además es que, frente a lo que suele decir la gente que el Cairo es una ciudad caótica, a mí el Cairo me cautivó. Sí.
Un viaje estupendo, sin lugar a ninguna duda. Pues a esos lugares en los que, como bien comentas, es bueno, donde te dicen muchas personas que les hubiera gustado ir, pero quizás que tiene un poquito de miedo, ¿no?
Sí, a mí mucha gente me dijo, pero ¿cómo vas a ir? ¿Cómo está la situación? Es decir, bueno, pues ahora, a ver, yo situación de miedo no he vivido. Ves que es un lugar pues muy controlado por el ejército, por la policía, pero no tienes sensación de miedo. Entonces, bueno, pues es una buena época para ir, pues porque ha bajado muchísimo el turismo. Entonces, claro, poder estar en templos, en Abu Simbel, por ejemplo, con muy poquita gente, que yo me imagino pues en la época del turismo a tope, pues ahí tiene que ser horrible llegar allí y a ver miles y miles y miles de personas. Entonces, bueno, pues desgraciadamente que sea por este motivo, ¿no? Pero es una buena época para ir.
Asier López de Arcaute, darte las gracias por estar este domingo
ti,
aquí.
Pili.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Agur.
Agur, agur.